Bien, buenos días, estimados colegas y amigos, amigas, para hablar en lenguaje inclusivo, como se dice en Francia. Muchas gracias a los organizadores de este encuentro, a Rosa Condost en particular, al equipo de la Universidad de Gerona, al Centro de Investigación de Historia Rural de la Universidad de Gerona, por la invitación para participar en este evento. Como pueden observar, el título que planteo es más corto que el que estaba expuesto en el programa. Se trata de hablar sobre todo de clase y nación en la historia en construcción de Pierre Vilar. Luego de una necesaria introducción, y después de haber trabajado esencialmente sobre su producción bibliográfica publicada, quisiera presentar, en primer lugar, los instrumentos analíticos y metodológicos compuestos por Pierre Vilar para su trabajo sobre el hecho nacional, antes de recordar, en segundo lugar, su enfoque histórico de la cuestión y sus efectivos aportes a la teoría del hecho nacional, en tercer lugar, para concluir con algunos resultados de este ejercicio. Si miramos el planeta un poco en torno a nosotros, evidentemente sin creernos el centro del mundo, podríamos observar con toda claridad que los conflictos de clase, con su cortejo de reclamos, manifestaciones, marchas, huelgas, represión
Pablo,
policial y militar.
Pablo,
Sí.
perdona, Pablo, no se te está proyectando el PowerPoint. Me dicen
Ah.
que te avise.
Caramba. Debe ser problema de conexión. Ahí tampoco.
No.
Sí.
Ahora tampoco.
Ahora sí.
Ahora sí.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, como decía, si miramos el planeta un poco en torno a nosotros, podemos observar con mucha claridad que los conflictos de clase, con todo su cortejo de reclamos, manifestaciones, etcétera, no han cesado ni en Europa ni en el resto del mundo. Como tampoco lo han hecho los conflictos por ocupación territorial y colonización, por usurpación de tierras y riquezas naturales, por depuración étnica, por indefinición de fronteras, por negación de existencia nacional o por afirmación de solidaridades incluso antiguas y premodernas. Tenemos actualmente una guerra en Europa y otras más o menos larvadas o en ciernes o ya abiertas, por ejemplo, en Medio Oriente, algunas más o menos intensas u ocultas en otros continentes, amén de conflictos latentes en varios espacios africanos, en el mundo andino, en los confines asiáticos, en los que se articulan hechos sociales y hechos nacionales, definiendo estructuras y coyunturas, pero asimismo inestabilidad. Podríamos hablar horas sobre eso, pero el propósito de mi intervención de hoy no es ese. En los minutos siguientes desearía recordar de qué manera el inmenso trabajo histórico de Pierre Vilar nos sigue ayudando a comprender el pasado con el fin de mejor conocer el presente, el nuestro, el actual, en este género de asuntos y cómo su obra se va inscribiendo paulatinamente a pesar del silencio voluntario que la rodea, en el patrimonio común del saber histórico humano. Pero antes de ello, y para completar esta introducción, desearía hacer dos precisiones o preguntas que me parecen importantes. En primer lugar, cuando se habla del trabajo histórico de Pierre Vilar, se evocan asuntos de gran importancia. Su obra magistral sobre Cataluña en la España moderna, que integra las diferentes dimensiones de su propuesta de historia total, su forma fecunda de comprender, utilizar el marxismo, alejada de esquematismos, alejada de tópicos, su capacidad para pasar de la historia corta a la historia larga, de la coyuntura a la estructura y viceversa, entre precios, ingresos, rentas, acumulación primitiva, crecimiento económico, modo de producción y sociedad. En fin, su claridad de método para enseñarnos a pensar históricamente incluso las cosas y hechos del presente y otras cosas más todavía. En cambio, como él mismo lo señalara, especialmente para Francia, y como ocurriera incluso durante su defensa de tesis o en momentos ulteriores, su forma de tratar el hecho nacional, su metodología, sus fuentes de inspiración, sus instrumentos analíticos, no siempre fueron puestos de relieve, salvo por los historiadores catalanes, vascos o algunos otros peninsulares, pero no ha sido así en el resto de Europa, ni tampoco en América Latina, contrariamente a lo que uno puede pensar, o en otros espacios, a pesar de lo mucho que se le haya elogiado por ello, seguramente por simpatía o por su prestigio internacional, aunque sin conocer directamente sus trabajos. En segundo lugar, segunda precisión o pregunta previa, aunque todos los presentes lo sepamos, me parece que vale la pena recalcar que en Pierre Vilar tenemos a uno de los historiadores más importantes del siglo pasado, de aquellos que por encima de otros han hecho avanzar nuestra disciplina, desarrollar nuestro saber histórico. Pero tenemos, asimismo, a un historiador cuya contribución decisiva, casi vital, por así decirlo, el punto culminante de su obra, su preocupación durante décadas, como él mismo lo afirmara, ha sido justamente la complejidad del hecho nacional, moderno y contemporáneo, en su articulación con el hecho social y la lucha de clases. Es posible afirmar, sin exageración, me parece, que es el propio itinerario de Marx para la elaboración del Capital el que ha seguido Vilar para formular su contribución a la teoría del hecho nacional. Seguramente con la diferencia, entre otras, de que en el caso de Marx, se trató de un itinerario que podríamos calificar de político e intelectual y que, en el caso de Vilar, se manifestó sobre todo en un itinerario de compromiso con la ciencia histórica. ¿Qué quiero decir precisamente con ello? Tres cosas están indicadas en la pantalla. Primero, que como Marx para el Capital, Vilar compuso para la Cataluña y de cara al hecho nacional el instrumental analítico y metodológico adecuado conforme avanzaba en su trabajo y como tarea permanente para examinar la cuestión propuesta, es decir, la nación moderna y contemporánea. Segundo, que igualmente como Marx, Vilar se consagró a elaborar con los materiales escogidos y disponibles un enfoque histórico del hecho nacional, o, para decirlo con otros términos, Vilar pensó históricamente el hecho nacional como Marx pudo también pensar históricamente el capital. Y en tercer lugar, de la misma manera que Marx incorporó todo el pensamiento económico racional vigente, poniendo en práctica un derecho de inventario, Vilar incorporó con todas sus particularidades tanto la reflexión y las polémicas como los resultados disponibles de la práctica de los marxistas de terreno para componer su contribución a una teoría del hecho nacional. Son evidentemente y efectivamente los tres puntos que desearía ahora pormenorizar en el espacio del tiempo que me queda. Así entonces, en primer lugar, desde el punto de vista de su instrumental analítico y metodológico. Fuera de los clásicos instrumentos del geógrafo y el historiador, Vilar creó, conforme avanzaba en su trabajo, sus propias herramientas específicas para el trabajo sobre el hecho nacional y su articulación con el hecho social. No podemos presentarlas todas en esta necesariamente corta intervención, pero señalemos por lo menos tres tipos de herramientas. En primer lugar, las herramientas que permiten estudiar la pertenencia del individuo a un grupo o comunidad y el reconocimiento de estos, grupo o comunidad, de la pertenencia de dicho individuo a ellos. En segundo lugar, las herramientas que sirven para que el historiador observe, detecte y trate de fechar la transferencia de pertenencia que se produce en un momento dado hacia la nación o comunidad nacional. En tercer lugar, las herramientas que permiten pensar históricamente el hecho étnico y examinar si constituye un embrión posible de hecho nacional, especialmente en los territorios coloniales y excoloniales. Pero, ¿de dónde proviene la necesidad de tales herramientas? Las primeras herramientas provienen de la necesidad de contar con un enfoque psicosociológico de los grupos humanos que se constituyen, que se forman, así como de la necesidad de una tipología de tales grupos con el fin de detectar aquellos que confluyen por medio de la pertenencia hacia una comunidad nacional. Las segundas herramientas proceden de la necesidad de que el historiador observe y aprenda a determinar las razones, los momentos y las circunstancias en que los grupos humanos que se forman o segmentos de ellos transfieren dicha pertenencia, puesto que hay una gran variedad de casos y que no todos son iguales. Las terceras herramientas provienen de la necesidad de que el historiador supere y haga superar aquel enfoque que aísla el estudio de las etnias como grupo humano y que observe detenidamente las realidades contemporáneas en las que, al volverse la etnia el recinto del antipoder, del antidiscurso, de lo antisagrado e incluso de la antihistoria, se ha transformado también, probablemente, dicha etnia en una forma sui generis de comunidad protonacional. Es este un aporte sumamente válido para los casos de las naciones que son producto de las descolonizaciones, tanto las recientes como las anteriores. Son cuestiones abiertas a la discusión de cara al siglo XXI las que nos ha legado Pierre Vilar. Ahora bien, en segundo lugar, desde el punto de vista de su enfoque histórico del hecho nacional, el haber concentrado su interés en las épocas moderna y contemporánea no fue obstáculo para que el historiador Pierre Vilar remontara a periodos más alejados en el tiempo en su búsqueda de los factores de largo plazo del hecho nacional, con la exigencia de pensarlo todo históricamente, pero haciéndolo, claro está, con la prudencia de quien se sabe no ser especialista de dichas épocas anteriores, consultando con bibliografías y especialistas, formulando hipótesis y no avanzando conclusiones definitivas, dispuesto a dialogar, sabiendo que podía equivocarse y aceptando en todo caso las inflexiones necesarias. Tampoco se puede sobre este asunto reconstituir el conjunto del trabajo vilariano, pero quisiera sobre todo poner de realce algunas características generales, tres en particular. En primer lugar, la necesaria prudencia en el uso del vocabulario. Por ejemplo, si se puede hablar de naciones provinciales, naciones lingüísticas o naciones feudales, en determinados espacios y en determinados momentos, hay que decir con claridad de qué se está hablando y distinguir tales naciones del hecho nacional, moderno y contemporáneo. Si se puede hablar asimismo de burguesías durante el periodo medieval e incluso a inicios de la época moderna, no se deben de confundir dichas burguesías con la burguesía del capitalismo ascendente de los siglos XVIII y sobre todo del XIX, como protagonista de la generalización de un modo de producción dominante. Del mismo modo, si han podido existir y se han podido verificar la existencia de precoces naciones comerciales, por ejemplo en el caso holandés, en una articulación especial entre reivindicación mercantil financiera y colectividad separatista e independentista, no se trata todavía de la nación del mercado interno que va a caracterizar el hecho nacional ulterior, especialmente durante el siglo XIX. En segundo lugar, segunda característica de su enfoque histórico, el haber concentrado su observación en la emergencia histórica del hecho catalán, especialmente durante el siglo XVIII, examinando sus particularidades gracias al instrumental analítico y metodológico compuesto. Es decir, observándolo y analizándolo en el contexto de la España moderna, detectando no sólo la particularidad catalana, sino sus diferencias con el proceso castellano e imperial en el contexto de la península ibérica, haciendo del espacio catalán, especialmente el Principado, su terreno experimental de la historia total, en donde la ciencia del geógrafo se articula con el análisis del historiador. Dicho historiador, que es al mismo tiempo suficientemente demógrafo como para examinar la evolución de la población y su importancia, bastante economista como para enfocar las estructuras y las coyunturas productivas y comerciales, adecuadamente sociólogo como para analizar las mutaciones de las clases sociales y eficazmente científico social como para detectar los cambios políticos, institucionales, jurídicos, culturales y psicológicos, sin esquema a priori que probar, anotando la propia diversidad de la creatividad catalana en el mundo real. Pero también utilizando el método comparatista, situando la evolución y la confirmación del hecho catalán en el cuadro de procesos similares a escala del continente europeo y con respecto a otros espacios más alejados. En tercer lugar, tercera característica del enfoque histórico bilariano, el haber identificado los rasgos del hecho nacional durante el denominado siglo nacionalitario, es decir, el siglo XIX, a saber, la mutación de sentido de términos como patria, soberanía, soberanía popular o nación, en particular durante el episodio revolucionario francés y después de él, en el mediano plazo, en el uso de sus protagonistas. El ascenso de las burguesías nacionales de mercado interno por Europa y América en su variedad de vías, no todas como respuesta a las aspiraciones de las mayorías rurales y populares. Así como, entre ejemplos o espantajos, la formación de modelos o proyectos presuntamente naturales de la evolución nacional, no obstante de casi imposible o dudosa ejemplaridad, como lo afirmara con claridad Pierre Vilar, cuya vocación nunca fue la de preferir un ejemplo a otro. Finalmente, en tercer lugar, desde el punto de vista de su aporte o contribución a la teoría del hecho nacional. Para Pierre Vilar existe, desde el punto de vista marxista, no solo un pensamiento y una teoría del hecho nacional, sino también un enriquecimiento permanente de los mismos que procede del balance crítico que han hecho y siguen haciendo los marxistas de su aplicación práctica. Por lo que dedica una parte importante de su obra a efectuar un análisis minucioso hasta donde le es posible efectuarlo, tanto de las concepciones y propuestas como de los resultados del marxismo en dicho campo, o sea, el de los practicantes de terreno. En su enfoque total no hay dominios vedados ni autores prohibidos, y si analiza las propuestas de Marx y Engels, también examina las de Lenin, las de Rosa Luxemburgo, las de los germano-austro-marxistas, las del Bund judío, las del denominado marxismo sionista, así como las de Otto Bauer o José Stalin. Su criterio de referencia no viene dictado por la condena o la tolerancia de la ideología dominante o la prensa vigente. Su criterio analítico es el de saber si aquellos marxistas tomaron en cuenta o no las preconizaciones de Marx y Engels, desarrollándolas según su propio contexto de aplicación. Tampoco se puede, en los límites de esta intervención, desarrollar los diferentes componentes del análisis efectuado por Pierre Vilar con respecto al marxismo, al hecho nacional y su teoría, pero se pueden señalar tres características importantes. Primero, fue la reflexión de Stalin, según Vilar, compuesta paulatinamente desde 1904 en base al caso de Georgia, pero asimismo tomando en cuenta el conjunto de las complejas realidades de Rusia, la que desarrolló más claramente la comprensión inicial marxista. Fue lo que permitió que la Revolución de Octubre, Lenin y el Partido Comunista le confiaran a Stalin las responsabilidades correspondientes para conducir los asuntos de las nacionalidades y sus problemas en la Unión Soviética en el contexto del nuevo poder soviético socialista. Segundo, dicha reflexión se había traducido en una definición de la nación que formulara Stalin, la que tenía, según Vilar, todos los defectos de todas las definiciones, pero la misma que ponía en relación los factores necesarios e imprescindibles para componer un enfoque al mismo tiempo flexible y preciso. Vilar transformó cada uno de esos factores en un expediente de examen y revisión permanente. Es decir, la emergencia de la comunidad nacional, su estabilidad, la historia de su constitución, la lengua de la nación, la formación del territorio nacional, la determinación de su vida económica, la construcción de su vida psíquica y cultural. ¿Por qué razones hubiera tenido Pierre Vilar que despreciar ese enfoque integral o privarse de él y no buscar, por el contrario, su profundización, su perfeccionamiento y adaptación a las realidades, la catalana, entre otras? Pero Vilar fue aún más allá y le agregó su propia síntesis, no bajo la forma de una nueva definición, sino a la manera de un método y de unas herramientas de análisis, de una serie de precisiones históricas y de una síntesis operativa y simplificada. Es decir, resumiéndola en 6 densos puntos. La nación existe. Es un hecho político. Toda clase dominante se erige en clase nacional. Toda clase nacional se identifica con la nación. La burguesía lo hizo, otras clases lo hacen o pueden hacerlo, el proletariado entre ellos. El hecho nacional puede cambiar de sentido en función de la clase social que lo asume. Algunas conclusiones para terminar. Los itinerarios de Marx y Vilar parecen confluir. Desde el punto de vista de su metodología de trabajo, construyendo sus propias herramientas analíticas como tarea permanente para el capital y la nación respectivamente. Desde el punto de vista de su enfoque histórico, pensando históricamente Inglaterra y Cataluña respectivamente. Y desde el punto de vista de su relación con la teoría y la práctica, la economía política vigente y aplicada para Marx, el enfoque marxista del hecho nacional para Vilar. Pero también porque los resultados de su producción intelectual sobre asuntos de su época se sitúan, sin embargo, en el mediano y largo plazo y requieren o siguen requiriendo someterse al test del mundo real y de su puesta en práctica por los practicantes de terreno. En lo que concierne la síntesis bilariana con respecto al hecho nacional en el contexto de la teoría marxista que acabamos de poner de relieve, vale la pena recordar que los intentos de construcción nacional logrados o fracasados a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, en su confrontación con las contradicciones de clases, a veces con una lucha de clases muy violenta e intensa, tales intentos representan un campo de obras abierto para el análisis histórico y el trabajo científico de los especialistas del presente siglo, fuera de las exaltaciones dogmáticas o las diatribas revanchistas de unos y otros. Como la misma historia y el marxismo, la comprensión y el conocimiento del hecho nacional también siguen estando en construcción. Muchas gracias. Con esta foto de Pierre Vilar durante su intervención en el coloquio del Bicentenario de 1989.